Asturias al día, con Roberto Pato.
Pues son las 10 de la mañana y 8 minutos, continuamos en la Junta General del Principado. Hoy en este espacio de entrevista, de conversación de Asturias al Día, tenemos con nosotros a Ángel Morales, que es diputado socialista y que suele llevar los temas relacionados con las infraestructuras aquí en la Junta General del Principado y dentro del Grupo Socialista. Ángel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, muy bien. Muchas gracias, Roberto. Y buenos días de nuevo a los oyentes.
Sí, muchas gracias también por prolongar tu presencia con nosotros, porque has estado participando en la primera parte del programa en la que valorábamos hoy la decisión del Congreso, ayer la votación de sacar al lobo del Lespre al norte del Duero, y comentabas en la tertulia, si me permites que empecemos por ahí, Ángel, tus estudios en ciencias ambientales, porque sabíamos que eras ingeniero, porque en alguna ocasión salía también relacionado con temas que trataremos luego, pero desconocíamos esa faceta.
Pues efectivamente, en cierto momento de mi carrera profesional, lo mismo por intentar aprovechar esos estudios para el desarrollo de mi carrera en la ingeniería, que por pura curiosidad personal, estuve durante unos años matriculado en la UNED, y aunque no acabé completamente la carrera, pues sí hice una cantidad bastante grande de créditos en ciencias ambientales, que me resultó pues muy útil y muy enriquecedora en lo personal.
Bien, llevas ya tiempo en política, ¿no?
Bueno, esta es mi segunda legislatura, digamos, como
diputado, ¿no?
Como diputado, como político profesional, digamos. Anteriormente, aunque ya tenía militancia política, pues mi ocupación fue la ingeniería durante 35 años. Y bueno, pues en la ingeniería desarrollé siempre actividad en lo que fue redacción de proyectos y dirección de obras. Lo hice como empleado, fui pequeño empresario, fui autónomo, estuve en empresas pequeñas, en empresas grandes, hasta llegar a ser multinacionales. En fin, un recorrido pues bastante amplio durante 35 años en el mundo de la empresa privada, siempre.
¿Qué te llevó a la política?
Bueno, pues a la política, yo creo que yo tenía una vocación durante mucho tiempo, como la tenemos muchas personas, digamos, la vocación más habitual, que es observar el mundo en el que vives y pensar que tal vez pudieras aportar algo a que las cosas fueran mejor desde ese ámbito. Como te digo, yo tenía una militancia y en un momento dado pues hubo unas personas que pensaron que podía ser útil mis conocimientos y mi desempeño en esta labor, y a mí pues la verdad es que me resultó interesante poder ver cómo se desarrolla la política desde dentro, y bueno, pues ese es mi empeño en hacerlo lo mejor posible y en servir a los ciudadanos lo mejor posible, y en ver lo que antes veía desde fuera y ahora pues ya lo he visto desde dentro, cómo la vocación política es una tensión permanente entre la responsabilidad y los ideales. El que no quiera vivir en esa tensión es mejor que se dedique a otra cosa, y desde luego para mí, bueno, aunque la tensión existe, le veo muchos aspectos interesantes y, como te decía, enriquecedores.
Bien, bueno, ahí curiosamente, por tu trabajo que antes contabas, ¿no? como ingeniero, hay algunos proyectos de los que hablamos muchas veces aquí en el programa, en la tertulia, en los que tú participas. Pienso, por ejemplo, en los que hemos tenido en relación a la variante de Pajares, un proyecto larguísimo en el tiempo, en el que también trabajaste, ¿no?, como profesional de la ingeniería.
Pues efectivamente, en la variante de Pajares tuve, me atrevo a decir, que el honor de intervenir, porque yo creo que es una de las cosas más bonitas, por su dificultad, por su complejidad, por su tamaño, que se han hecho por parte de la ingeniería española, y donde pues yo quiero tener un recuerdo para todos los profesionales que han intervenido, porque empezando por los que están en el ADIF y todas las diversas empresas que han colaborado con el ADIF, creo que han tenido un desempeño excepcional, lo mismo en cuanto a capacidad técnica que en cuanto a dedicación y a toda la carne que han puesto en el asador, y realmente creo que les debemos un homenaje. Mi participación más que técnica fue de gestión. Yo fui gerente de alguna de las UTES de ingeniería que participaban en la obra, y desde luego es algo de lo que me siento muy satisfecho de haber podido colaborar, aunque fuera en una pequeña medida, con estas personas que tanto hicieron.
Bien, bueno, Variante de Pajares y Autovía del Cantábrico parece que son los únicos compromisos de un programa 2012-2024 de infraestructuras, de un plan de infraestructuras relacionadas con Asturias que se han cumplido. El resto, creo que hasta 14, o están todavía en ejecución y no han concluido. ¿Qué valoración haces de este plan?
Bueno, yo creo que eso es un análisis un poco limitado, ¿eh? Si atendemos dentro de las cosas que se recogían en el plan de infraestructuras del Estado 2012-2014, dejando aparte que hay algunas, digamos que la previsión era solo de realizar estudios y desarrollarlas en caso de que esos estudios pues tuvieran unos resultados positivos, como fue por ejemplo la alta velocidad del Cantábrico. Pues se realizaron en su momento unos estudios informativos, y de las conclusiones de esos estudios informativos, pues digamos que por lo menos por ahora, para esta generación, se abandonó como objetivo. Si atendemos, por ejemplo, aunque efectivamente solo la variante de Pajares y la autovía del Cantábrico nos afecten directamente, si atendemos al dinero que se invirtió respecto al dinero que estaba previsto para todas estas actuaciones que había en el plan, pues nos encontramos que el 84%, incluso actualizando las cifras, no te digo ya tomando pesetas de cuando se hizo el plan y euros de tal, e incluso actualizando las cifras, el 84% de la inversión que había prevista se ha desarrollado, lo cual yo creo que ya nos sitúa en un terreno que está mucho más próximo a la realidad. Efectivamente hay algunas cosas importantísimas que están en ejecución ahora mismo. Para mí la más importante con mucho es el plan de cercanías, porque yo creo que las cercanías es en este momento, dentro de los déficits que tenemos en Asturias, que son varios y son importantes a pesar de todo lo hecho, las cercanías es ahora mismo lo fundamental. Incluso en estas cercanías, a pesar de que todavía faltan algún tiempo para que estén terminadas, pues ya se ha hecho una inversión de más de 400 millones de euros, y el otro día, por ejemplo, yo en una de mis intervenciones, cuando se acusaba de que el plan de cercanías no marcha a una velocidad adecuada, simplemente les demostraba, leyendo el boletín oficial del Estado, cómo en los últimos tres meses se han licitado obras por más de 200 millones. Entonces, yo sí quiero decir que no se ha ejecutado el plan de infraestructuras tal como estaba diseñado al 100%, pero sí en un porcentaje bastante elevado, y sobre todo en lo que se refiere a la inversión, al volumen de la inversión. Y si vamos un poco más lejos, veremos que de este 84% que se ha ejecutado, pues cuando hubo gobiernos socialistas aproximadamente se ejecutó el 75%, y cuando hubo gobiernos de la derecha solamente el 25%. O sea que cada uno saque sus conclusiones sobre el nivel de compromiso de unos y otros con las infraestructuras de Asturias.
Bueno, mencionabas el plan de cercanías como, digamos, uno de los retos actuales del presente en Asturias, ligado a las cercanías, ligado al ferrocarril. La próxima semana van a comenzar en pruebas a circular los trenes por el soterramiento de Langreo, otra obra que también ha durado lo suyo.
Desde luego el soterramiento de Langreo ha durado mucho más de lo que sería deseable, de lo que cualquier persona con sentido común puede considerar deseable. Yo, como te decía antes, en mi vida profesional he visto pues varios casos de no solo en Asturias, nosotros lo vemos en Asturias y hacemos bien porque es lo que nos toca y es lo que nos corresponde gestionar. Pero en general, en España y en todo el resto del mundo, las grandes obras conllevan muchos factores que son problemáticos respecto a su desarrollo temporal. Factores técnicos, porque se desarrollan en un terreno que no siempre puede ser conocido al 100%, factores económicos. A veces, durante la extensión del desarrollo de las obras, pues hay crisis económicas, hay problemas para conseguir recursos, factores administrativos. Nosotros queremos que las obras, cuando digo nosotros, en este caso me refiero a toda la sociedad, que aparte de desarrollarse de forma eficaz, se desarrollen bajo unos principios de legalidad que entrañan controles, que muchas veces pues llevan a que se dilaten todas estas cosas en el tiempo. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer ante estas circunstancias que se van a dar siempre? Pues perseverar, mantener nuestro compromiso y perseverar. Y eso es lo que han hecho diferentes gobiernos, y por eso, en vez de quedarse colgada esta actuación, pues se ha llegado al final. Y yo creo que los vecinos de la cuenca del Nalón y en general los asturianos nos felicitamos, y aunque nos hubiera gustado que se terminase mucho antes, desde luego.
Claro. Siguiendo con el hilo de ese plan de cercanías, que creo, si no me equivoco, tiene un presupuesto de 1.500 millones de euros, ¿cuáles serían o cuáles son en este momento las prioridades para desarrollar ese plan?
Bueno, el plan de cercanías tiene tres tipos de actuaciones. Unas son respecto a la infraestructura, a las vías, por entendernos. Sí. Otras son la fabricación de nuevo material rodante, los nuevos trenes, de los que tanto se ha hablado. Y otras son actuaciones sobre las estaciones. Las prioridades son la mejora de las conexiones entre las zonas más pobladas. ¿Qué impresión nos da? Como el conjunto de actuaciones que entraña el plan de cercanías es tan amplio, pues muchas veces digamos que no se saca el rendimiento. Se mejora la señalización de un tramo, que en sí ya daría lugar a que la circulación, los tiempos, etcétera, etcétera, y la comodidad mejorasen. Pero todavía están en obras pues la infraestructura, lo cual produce incomodidades e inconvenientes. Entonces, una actuación como esta en infraestructuras tiene el problema, en cuanto a la percepción pública, que la percepción pública no va a mejorar en gran medida hasta que haya una gran mayoría de actuaciones que estén ya finalizadas. Uh-huh. Esto a veces nos introduce una sensación de frustración, uh-huh, pero bueno, la verdad es que es difícil de evitar. Las prioridades son conseguir una movilidad más sostenible y más eficaz dentro de Asturias. Yo lamento ser tan general, pero realmente esto es de lo que se trata. A mí me viene a la memoria un caso similar que surgió y que produjo mucha frustración, no sé si os acordáis, del puente de Nicolás Soria. Claro, que fue tremendo, que no se acababa, que tal, que no se notaba, claro, ninguna mejoría. Se llevaban invertidos unos recursos cuantiosos y de repente, el primer día que se puso en funcionamiento, yo quiero recordar los titulares de los medios de comunicación decir: esto ha sido como un milagro. Pues no fue un milagro. Hubo muchas actuaciones antes que no se notaban y que, bueno, a mí me gustaría que los avances parciales se fueran notando. Pero no siempre es posible conseguirlo así, aunque sí, yo creo que hay determinadas cuestiones que los ciudadanos valoran, como será la unificación tarifaria, en fin, circunstancias que ya les producen ventajas, como es la gratuidad de las cercanías. Bueno, de alguna manera intentar ir adelantando los beneficios para los ciudadanos todo lo que sea posible.
Lo hemos hablado en algunos programas también. Parece que en Gijón hay cierta frustración con algunos de los proyectos de importantes para la ciudad, ¿no? Como el famoso vial de Jove, el acceso al Musel, ¿no?
Pues tengo que decir que es una frustración justificada. Porque realmente, yo te decía antes, que hay infraestructuras que se enredan por una serie de razones que van desde lo técnico hasta lo económico, pasando por lo administrativo, y la verdad es que Gijón sufre esas dificultades, o ha sufrido esas dificultades en un grado mayor que el que ha sucedido en otros lugares. Sí que es cierto también que, bueno, hay una actuación que no se mencionaba en el plan de infraestructura, que sí que es fundamental, que es que ahora estamos hablando de la problemática de los accesos al Musel, porque se acabó la obra del Musel, que también quiero recordarlo y ponerlo en valor. Estamos hablando de la necesidad de una estación intermodal Pues porque en su momento se acabó la autovía del Cantábrico y también pues la autovía del Cantábrico llegó directamente a Gijón, que era una cosa que hace una serie de años también se ponía en discusión. Yo solo puedo decir que es lógico que las vecinas y los vecinos de Gijón pues se sientan frustrados e inquietos, pero que desde las administraciones, desde luego de la administración asturiana, se están haciendo todos los esfuerzos posibles para sacar adelante los accesos al Musel, para sacar adelante el acceso ferroviario en condiciones a Gijón, el desarrollo de su gran estación, la puesta en servicio del Metrotren en su momento. En fin, tenemos compromiso y dedicación hacia esto, ya te digo, desde el Gobierno de Asturias y yo creo que también desde el Gobierno de España, y esperamos que esa frustración se pueda ir revirtiendo con hechos, porque mis palabras aquí pueden ser muy amables, pero entiendo que lo que los ciudadanos esperan es hechos y en ello estamos.
Peaje del Guerna, un clásico ya,
El
Ángel.
peaje del Guerna efectivamente es un clásico y bueno, antes se hablaba aquí de que se pedía en la tertulia anterior al Partido Socialista que pidiera perdón por determinadas cosas. Yo estoy esperando todavía a que el Partido Popular pida perdón por haber prorrogado ese peaje durante 30 años más en unas circunstancias absolutamente injustificables. Afortunadamente, gracias a, bueno, yo tengo que reconocer, ya lo reconocí en su día, a los esfuerzos de determinadas personas, como fue el señor Ripa, el señor Llamazares anteriormente y tal, pues se ha conseguido que la Unión Europea haya considerado que el peaje se prorrogó de forma ilegal. Gracias a esto ha abierto una posible vía a que se pueda revertir esta prórroga en un momento dado. Sin embargo, sabemos por antecedentes que sucedieron en Italia, que son bien conocidos, que esto no es desgraciadamente una cosa que se pueda hacer de la noche a la mañana. Hay una serie de problemas legales y administrativos que harán que esto lleve unos años. ¿Qué tenemos que hacer mientras? Pues intentar paliar los inconvenientes que la irresponsabilidad en su momento del Partido Popular, prorrogando el peaje, tiene para los ciudadanos. ¿Cómo? Pues subvencionando en la medida máxima de lo posible el coste de dicho peaje para los asturianos y las asturianas.
Hablábamos de los vecinos vecinas de Gijón, de su frustración. Pienso ahora en el suroccidente, otra zona que también se siente, si me permite la expresión, maltratada, ¿no? Y hay proyectos importantes, la autovía 63, La Espina y hasta La Espina y Canero, ¿no? Por ejemplo.
Efectivamente. Bueno, lo primero que quiero es poner en valor el esfuerzo inversor que se está realizando desde el Ejecutivo de Asturias. Pues, por ejemplo, en el corredor del Navia, con más de 40 millones en obra, de un montante total en el suroccidente de 60 millones. Creo que cualquiera que viaje hoy en día por varios concejos del suroccidente, realmente se va a encontrar con obras, si viaja por carretera, se va a encontrar con obras por todos sitios. Entonces, el déficit de infraestructuras del occidente existía, la sensación de abandono de sus habitantes era justificada y yo creo que se está haciendo un esfuerzo enorme desde el Principado de Asturias por revertirla. También la autovía 63, que es otra de esas obras eternas, la verdad es que bueno, yo también participé profesionalmente en ella y fue frustrante ver cómo durante la crisis pues las obras se abandonaron por completo. Con la llegada de los gobiernos socialistas al poder, esto se ha intentado darle la vuelta. Y bueno, pues para colmo hemos tenido también la desgracia o el infortunio de que ha habido un argallo enorme que ha requerido pues una inversión importantísima y un tiempo importante, porque son obras muy delicadas en cuanto a garantizar la seguridad de la futura vía, que lo ha vuelto a retrasar a pesar de los recursos que se están invirtiendo en ello. Y yo espero que pronto la autovía llegue hasta La Espina, espero que podamos conseguir que el Gobierno de España se comprometa a considerar como de interés general la salida hacia la meseta por Leitariegos, por y lo mismo esperemos conseguir la complicidad del gobierno de Castilla y León, uh-huh, y ir avanzando en todo esto. Y desde luego, ya te digo, nuestros compromisos están ahí en los presupuestos de cada año, y pido también nuevamente altura de miras al resto de fuerzas políticas para que sean unos compromisos en los que todos colaboren aprobando sus presupuestos.
Muy bien, pues llegamos al final. Quedan todavía algunos asuntos. Tendremos que buscar otra ocasión para seguir charlando. Ángel Morales, diputado socialista, muchas gracias.
Pues con mucho gusto, a vuestra disposición y agradeciéndoos la oportunidad de intervenir.
Gracias.